Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de motivación, de la autoestima, de la heteroestima y de Bon Jovi. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Mentor360, el programa, el espacio en el que te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que debes crecer, en las que debes desarrollarte, en las que debes buscar la excelencia, tanto en lo personal como en lo profesional. Hoy vamos a hablar de motivación, pero recuerda que cada día tienes mentores diferentes. Otros días hablamos de liderazgo, de marketing, de ventas, de todas esas áreas, como te digo, que a lo mejor nunca nos enseñaron en la escuela, pero que necesitamos hoy en día para mejorar, para llegar a ese punto, a ese next level, ¿no? A ese siguiente nivel. Hoy vamos a hablar, como te decía, de motivación. Y vamos a hablar con un gurú de la motivación en español. No hay uno más grande, pero probablemente. Y lo tenemos nosotros, es nuestro mentor de motivación. Vámonos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de motivación. Hoy vamos a hablar con Rubén Turienzo, nuestro mentor de motivación. Rubén, buenos días, querido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo encantado de estar aquí otra vez.
Nosotros encantados, como siempre, de tenerte y de hablar del mundo de la música y cómo eso es la excusa perfecta para hablar de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo personal y profesional. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rubén?
Hoy vamos a hablar de una de esas bandas controvertidas para los amantes del rock. Aunque yo, para mí, no tiene ningún tipo de controversia, porque yo creo que aportaron mucho a la historia del rock, quizá desde un plano que todos los grupos han jugado con él, han tocado con él, han, digamos, curioseado o explorado con él, y de la que todas las bandas luego como que un poco rechazan, ¿no? Estamos hablando de ese rock un poco más melódico, un poco más suave, y no vamos a hablar de Extreme y su More Than Words, que es la eterna balada heavy. Vamos a hablar de Bon Jovi. Bon Jovi, ese grupo que los heavies, los rockeros más metaleros, rechazan y dicen que no es rock. Y sin embargo, en mi opinión, ha hecho mucho por la historia del rock y espero que en este episodio podamos contarlo un poco. Y además vamos a hablar de una cosa que es importantísima, la autoestima y la heteroestima. Ese va a ser el episodio de hoy. Vamos a aprender sobre autoestima, vamos a aprender sobre heteroestima y vamos a aprender sobre Bon Jovi. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto. Explícanos un poco qué es eso de la heteroestima, cómo lo tenemos que entender.
Vale, pues mira, vamos a empezar con la autoestima. Si yo te pregunto qué es la autoestima, ¿tú cómo lo resumirías?
Autoestima es la estima de uno mismo, digamos, cómo te valoras a ti mismo, ¿no?
Ok, ¿y cómo la construirías?
Pues viendo las cosas positivas que haces, ¿no? Y valorándolas positivamente.
Ok, vale. Sí, básicamente cuando hablamos de la autoestima, pues eso, ¿no? Hablamos del amor propio, ¿no? De cómo nos valoramos, cómo nos hablamos, cómo nos decimos. Bien, el problema es que estamos cayendo en un concepto que es relativamente nuevo, no lleva demasiados años hablándose de él, y por desgracia es uno que viene muy fuerte y además todo el contexto ayuda a que eso suceda. Esto es la heteroestima. La heteroestima es el valor que nosotros tenemos según lo que otras personas piensen de nosotros. Algo que, como comprenderás, es súper dañino teniendo en cuenta las redes sociales. Es decir, cada vez que alguien publica un tweet o un mensaje o una foto y recibe más o menos likes, recibe comentarios, etcétera, lo que estamos buscando es alimentar la heteroestima, no la autoestima. La autoestima nunca puede estar basada en lo que los demás piensan de nosotros. Eso es la heteroestima y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de bueno, pues cómo construirla, cómo destruirla, o por lo menos cómo que no sea tan influyente en nosotros, y cómo construir, oye, una buena autoestima, y todo eso lo vamos a basar en Bon Jovi, en la carrera de Bon Jovi, porque básicamente ellos son el ejemplo perfecto de cómo la heteroestima no les ha dañado, no les ha, digamos, mermado en su carrera, ¿no? Y algo importante, Luis, cuando hablamos de autoestima y de troestima, etcétera, es entender que el tenernos valor o aprecio por lo que los demás piensen de nosotros en sí no es malo. Es decir, es normal que tú, por ejemplo, tienes un podcast maravilloso que se llama Libro para Emprendedores, que yo reconozco que es el que utilizo cuando voy al gimnasio y me veo en cada entreno, es más o menos un libro. Así que, Luis, lo que te pido es que leas más rápido porque se me están acabando, ¿sabes? Entonces yo creo que necesito más libros. Y es algo maravilloso cuando alguien te dice, oye, Luis, pues me gusta mucho lo que haces, creo que eres muy bueno. Creo que cómo resumes los libros, aunque yo muchos de ellos me los he leído, o incluso cuando veo el resumen, lo que me llama la atención es, venga, voy a profundizar en el libro, voy a leerme el libro. Que esto es algo también muy importante y un aviso tanto a autores como a editoriales que pueden ser objeto de libros para emprendedores. A mí me parece un regalo, y me parecería un regalo que tú hicieses un resumen de alguno de mis libros, porque considero que la gente que de verdad le interese ese tema, lo que va a hacer es comprar el libro y profundizar en el libro. Es decir, esto es como una especie de aperitivo de lo que luego te puedes encontrar dentro. Súper bien resumido, como tú lo haces, súper bien acotado en el tiempo, como tú lo haces, pero creo que en el fondo el libro es mucho más. Cualquiera de esos libros es mucho más. Y los matices de la lectura propia, lógicamente, son propios. Es decir, eso, la vivencia es normal. Bueno, pues esto que acabo de hacer yo ahora mismo es un ejercicio de alabanza, halago o de siembra de la heteroestima. Es decir, yo he hablado bien de algo tuyo, he alimentado tu vanidad y bueno, vamos a confesar una cosa a las personas que nos están escuchando. Mientras que nosotros estamos grabando, yo te estoy viendo la cara, porque estamos grabándola a través de Zoom, entonces yo te estoy viendo igual que tú me estás viendo a mí. Y yo estoy viendo cómo tú gesticulas y me das la razón con la cabeza y me dices, tienes razón y... O sea, es decir, estás reforzando lo que yo estoy diciendo. De tal manera que yo lo que he conseguido es tener un vínculo contigo. Primero, todo lo que he dicho es real, es decir, lo pienso al 100%. Pero al conseguir ese vínculo, lo que estoy haciendo es alimentando tu heteroestima, tu vanidad. Por lo tanto, la parte, digamos, del halago, de la vanidad, no es mala. O sea, es decir, por sí no es mala. Vamos a dejarlo claro. ¿Por qué? Porque está ligada al feedback de un trabajo realizado. El problema viene cuando la heteroestima la basamos en la opinión fugaz, es decir, no una opinión argumentada, es decir, un like. Un like no es una opinión argumentada, es solamente un me gusta rápido que no sabemos muy bien qué esconde detrás. Es decir, no sabemos si es el compromiso, no sabemos si es la búsqueda de otro tipo de objetivos, pero sencillamente lo que hacen es dar el like. Siempre que valoremos la opinión externa, tenemos que asociarla a un hecho concreto, un hecho que lógicamente es subjetivo porque es la opinión de otra persona, pero sí que sabemos que detrás hay una reflexión. No podemos valorar o crear nuestra imagen en base a un número de likes, por ejemplo, o a un número de, pues eso, de comentarios o de, ya te digo, visualizaciones en YouTube y quedarnos solamente en eso. No, no, quedémonos en la reflexión que hay detrás de cada una de esas, digamos, de esos feedback, ¿no? Y a partir de ahí construyamos nuestro valor, nuestra esencia. Esto básicamente es un poco el principio de la autoestima frente a la heteroestima, ¿no? Decíamos que vamos a hablar de Bon Jovi, no vamos a dar demasiados datos de Bon Jovi, lo que sí que vamos a decir es que Bon Jovi es una de las bandas históricas de rock y hay que reconocerla como tal, aunque muchos rockeros se echen las manos a la cabeza. Yo creo que tienen grandísimos temazos, son unos generadores de himnos del rock increíbles, o sea, tienen número uno en ventas, han hecho mucho por la familia del rock, es decir, por realmente la construcción del rock. Y sí, mira, en este episodio no voy a hablar de muchas anécdotas de estas que solemos contar de los grupos, como yo que sé, de Bon Jovi podría contar el tema de las gafas de sol de John Bon Jovi, ¿no? ¿Por qué lleva siempre gafas de sol? Bueno, pues porque tiene hipersensibilidad en los ojos, le afecta mucho sobre todo el humo, él dejó de fumar porque el humo le hacía llorar, el humo del tabaco le hacía llorar los ojos y le provocaban, digamos, como una especie de ceguera, lógicamente transitoria, ¿no? Entonces empezó a utilizar gafas, empezó a pedirle al resto del grupo que dejase de fumar, no lo consiguió con todos, pero pues sí, podríamos contar anécdotas de ese tipo, ¿no? O que John Bon Jovi es dueño del restaurante Soul Kitchen que se instaló en Nueva Jersey y estaba dirigido sobre todo para gente sin recursos. Podemos hablar de que, pues, de que son inmigrantes, en este caso sicilianos, y no sé qué. Podemos hablar de un montón de detalles de este tipo, pero creo que este episodio como tal perdería mucho si nos dejásemos llevar en las anécdotas que de otros grupos nos enriquecen la historia, y de Bon Jovi lo que podrían hacer es perder el foco de lo que de verdad queremos hablar. ¿Por qué? Porque de Bon Jovi sobre todo me interesa un dato. Bon Jovi lleva tocando desde principios de los 80 con auténticos himnos, con auténticas canciones legendarias que han pasado a la historia del rock. Es decir, es curioso cómo la gente critica a Bon Jovi, les critican el estilo, y sin embargo algunas canciones son canciones de la historia del rock, ¿no? O sea, es decir, es algo que lógicamente se genera lo que en psicología llamamos una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, algo que realmente choca entre dos ideas, choca. Pero el dato más relevante es que si Bon Jovi lleva desde los 80 tocando, desde los 80 creando estos himnos del rock, ¿por qué no formaron parte de la historia del rock en el Salón de la Fama o en el Muro de la Fama hasta 2009? Algo impresionante. Hasta 2009 no les permitieron estar en el Salón de la Fama. Es decir, no les reconocieron como rockeros hasta esa fecha. Algo que es absurdo realmente, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de que es una de las bandas más importantes y en 2009 les acepta la familia rockera, y les acepta solo bajo una cosa, y es que han vendido mucho. Mira, honestamente, yo creo que eso desprestigia la propia esencia del Muro de la Fama, ¿no? En la que se supone que estamos hablando de las personas o las leyendas del rock, ¿no? Pero ¿por qué esta es la anécdota más importante para mí de Bon Jovi? Porque lo que demuestra es que ellos siguieron tocando, siguieron haciendo su música, siguieron marcando su estilo a pesar de lo que los demás pensasen de ellos. Y esto es importante. Lógicamente tenían datos que avalaban que ellos siguiesen en esa línea. Lógicamente el primer dato es las ventas, o el segundo dato es que la gente se sabía sus canciones por la calle, o el tercer dato es que la gente tocaba sus himnos. El dato objetivo refutaba a la idea general de la comunidad. Por lo tanto, el dato objetivo refutaba la conciencia de la heteroestima que a cualquier otro grupo le habría hecho cambiar de estilo, hacerse daño. Recordemos que, por ejemplo, Kurt Cobain no podía con las críticas, y dicen que el agobio de las críticas, etcétera, fue una de las cosas que le llevó al final al suicidio, ¿no? Y ellos, en cambio, nunca dejaron que eso pasase. Es decir, nunca dejaron que las críticas acabasen con el grupo o pudiesen con su estilo o le quitasen esa sonrisa maravillosa que tiene Jon Bon Jovi siempre en la cara, ¿no? Bien, esta enseñanza debe valernos a nosotros para entender qué es el concepto de autoestima y qué es el concepto de heteroestima, y cómo nosotros realmente tenemos que sembrar y trabajar que realmente cuidemos la parte de la autoestima pese a los comentarios negativos que nos rodean. Pueden hablar mal de nuestro producto, pueden hablar mal de nosotros, pueden hablar mal. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con la reflexión del dato objetivo, pero si nosotros tenemos datos objetivos que avalan el camino, el desarrollo de nuestro producto, de nuestro servicio o de nuestro comportamiento, lo que tenemos que hacer obviamente es continuar con él si creemos al 100% en ese dato. En ningún caso la opinión tiene que hacernos cambiar. Lo que nos tiene que hacer cambiar es el dato, es decir, lo observado, digamos, de manera matemática. Ya sabéis, lo que no se puede medir no se puede mejorar, pues en esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, la opinión es subjetiva. No voy a hablar de la famosa frase esta de que alguien dijo de las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene uno, ¿no? Y no todos son bonitos de ver. Bueno, pues esto, pues realmente tenemos que pensar en que las opiniones no pueden ser una brújula para nuestras decisiones. Los datos sí. Y en esto a veces me culpan de ser muy, muy cuadriculado, pero yo cuando trabajo con mis clientes siempre les digo de crear un scorecard, es decir, una tabla de objetivos, una tabla de resultados sobre la que nos basemos a la hora de conseguir un objetivo, un resultado concreto, porque sabemos que siempre las partes de las opiniones, etcétera, van a afectar a lo largo del camino. Y la autoestima tenemos que trabajarla desde lo que yo sé de mí mismo y de lo que sé de mi producto o de mi servicio, nunca de la opinión. Tenemos que fijarnos en Bon Jovi como cuando nadie les daba crédito, nadie hablaba de ellos en positivo dentro de la comunidad del rock. Ellos lo que hicieron fue que sus datos no estaban en conseguir la aprobación de la comunidad del rock. Los datos objetivos estaban en su comunidad, la suya propia, los fans de Bon Jovi. Luis, ¿cuáles son tus datos objetivos para generar autoestima?
Mis datos objetivos son que la audiencia es mucha y muy generosa con sus comentarios y su cariño. Y sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y también puntualizar eso, ¿no? Que las críticas venían en realidad de un sector pequeño, o sea, a lo mejor un sector especializado, si quieres, ¿no? Y que es una opinión, en teoría, entre comillas, de peso, ¿no? Pero al final es como una película en la que los críticos de la película la destrozan, pero luego el público la adora y la ama, ¿no? Pues hay muchas películas de esas que a lo mejor están generando un interés masivo y hay mucha gente a la que les gusta, pero a lo mejor no están generando ese interés en los críticos. ¿Es peor una película que la otra o es mejor una película o una crítica que la otra? Pues depende tanto de la persona que esté aceptando la crítica, y como estamos descubriendo, probablemente muchos, yo lo estoy descubriendo hoy, eso tiene que ver tanto con nuestra autoestima, con la cómo nosotros creemos en ese producto, pero también en la heteroestima, ¿no? ¿Quién nos está diciendo? Y me parece interesante recalcar eso. Otras personas pueden opinar sobre lo nuestro, sin duda, pero ¿lo están razonando de alguna manera? ¿Hay algún razonamiento detrás de eso o no lo hay? Si no lo hay, ¿no? Si simplemente es un like, pues a lo mejor no significa nada en realidad. Pero si hay un razonamiento, está bien escuchar otras versiones y otras críticas siempre que sean constructivas. Y me parece interesante que siempre puntualicemos que está bien aceptar las críticas si son razonadas.
Totalmente. Así que hoy creo que la enseñanza, nos hemos puesto un pelín más serios de lo normal en los episodios del rock y de motivación, porque creo que esto hace mucho daño a mucha gente. Hay mucha gente a día de hoy centrado en las redes sociales, comparándose todo el día con otras personas, con otros productos, y hay que pensar que las redes sociales son una proyección de vidas idílicas que nunca ocurrieron. Es decir, cuando alguien ve, por ejemplo, mi Instagram y ve que hoy estoy en Puerto Rico, mañana en Cuba y pasado mañana en República Dominicana en la playa, lo que no enseño son las horas y horas de trabajo que hay detrás, en las que para conseguir eso lo que estoy haciendo es trabajando, y trabajando duro.
Pues totalmente de acuerdo, Rubén. Me parece excelente el contenido que has estado mencionando hoy. Para todos aquellos que lo hayan escuchado, ¿qué lecciones podemos extraer de ello? ¿Cómo estamos nosotros analizando cómo son las críticas que estamos recibiendo? ¿Cómo está siendo tu autoestima? ¿Y cómo está siendo y cómo está desarrollándose tu heteroestima? Analízalo y toma las medidas adecuadas para corregirlo si no lo estás aceptando de la manera adecuada. Rubén, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir esto. ¿Dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus coordenadas, en este caso, del internet?
Pues Twitter e Instagram, @RubenTurienzo, la página web rubenturienzo.com.
Perfectísimo. Pues lo dejaremos ahí entonces. Muchísimas gracias, Rubén, por toda esta información, por compartirla con nosotros. Nos vemos muy pronto. Regresa muy pronto con nosotros. Un saludo. Muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción, y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces, define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo.
Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie. Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.